Muy buenas noches. Hoy vamos a dedicar los primeros minutos de Revista de Economía a analizar la situación de los funcionarios públicos, es decir, las retribuciones de los empleados de este sector. Saber si el gobierno dispone de esas retribuciones con la mirada puesta en conseguir ciertos datos de convergencia económica, como es fundamentalmente el déficit cero. La subida salarial de los funcionarios para el próximo año está estipulada en un 2%, más un porcentaje similar por la desviación de la inflación en el año 2000. Los sindicatos de la función pública piden un aumento salarial cercano al 5% para el año 2001 y la garantía de las cláusulas de revisión salarial para su colectivo, que agrupa a 2 millones de empleados públicos. La petición supone unos 40.000 millones de pesetas al Estado. Los representantes sindicales de la función pública están, por tanto, en desacuerdo con el incremento salarial que les ha planteado el Gobierno y preparan una convocatoria de huelga general y varias movilizaciones hasta el año que viene, si el Gobierno no toma otra voluntad política. Juan Jimeno, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juan Jimeno es catedrático de Economía Aplicada, además ha publicado recientemente algún estudio, artículo en prensa nacional y además es funcionario público.
Además.
Juan Jimeno, la reciente ley de equilibrio presupuestario impone que el superávit del Estado se dirija a reducir el endeudamiento. La ley obliga también a que las administraciones públicas no generen déficit presupuestario. ¿Podemos entender que la reticencia del Gobierno a no incrementar el salario de los funcionarios con relación a la inflación se debe al intento de mantener el déficit cero?
Es uno de los aspectos fundamentales. Evidentemente, el equilibrio presupuestario implica controlar gastos de forma importante. La reducción del déficit se ha basado en los últimos 4 años en un incremento de la presión fiscal a lo largo de desde el 96 hasta el año pasado y suponemos que en el actual. Pero eso no es suficiente si no va acompañado también de un control de gastos. Y claro, la partida de salarios, sueldos y salarios, es la parte más importante de los presupuestos y ello implica que la tentación sea siempre controlar el crecimiento de esos salarios. Si al mismo tiempo tenemos el peligro de la inflación, que está ya en España tradicionalmente por encima de la media europea, que en un sistema de unión monetaria es un dato más preocupante que en cualquier otro caso, en el que ya no hay ajuste posible por vía cotización de la moneda, también el control de salarios es una típica medida para controlar la inflación. Hombre, quizá en el caso de los sueldos públicos no es la más eficaz para luchar contra la inflación, pero siempre en épocas en las que se quiere ajustar el presupuesto se utiliza la técnica de controlar fundamentalmente el gasto en sueldos y salarios y el de inversión.
Mi siguiente pregunta era preguntarle si controlar el dato de déficit es realmente tan importante, es una cuestión coyuntural, pero usted también me ha hablado de inflación, también es importante controlarla. ¿Podríamos valorar un poquito más todos los datos?
Claro, en principio, si se recuerda, dentro de las condiciones de convergencia para la puesta en marcha del euro y de la Unión Monetaria Europea, uno de los requisitos, eran varios requisitos, pero casi todos tenían que ver con la estabilidad monetaria, ¿no? Entonces, el control de la inflación era importantísimo y el control del déficit público es importante por el doble aspecto de controlar el crecimiento de los tipos de interés y la presión de demanda de fondos prestables, que si controlamos el déficit público permiten que haya menos presión y por lo tanto que sea más fácil reducir los tipos de interés, y por otro lado también por lo que puede contribuir a estimular la demanda agregada y por lo tanto a que haya más inflación, ¿no? El problema se veía agravado por el hecho de que los déficits persistentes durante más de una década en casi todos los países de la Unión Europea implicaban una carga de deuda muy importante. Probablemente, para mí, el aspecto fundamental no es déficit es bueno o es malo. Yo creo que el déficit, en algunos casos, no solo no es malo, sino que puede ser muy bueno y necesario. Si la demanda está decaída, el déficit público puede ser positivo. Si, como es el caso español, estamos en unas dotaciones de infraestructuras y de servicios sociales muy por debajo de la media europea todavía. Recordemos que cuando empieza la democracia la presión fiscal en España es del 20 y pocos %, cuando la media europea ya estaba por el 40. Es decir, que llevaban muchos años invirtiendo y nosotros solo en la década de los 80 hemos empezado a recuperar realmente la desigualdad que existía, ¿no? Por lo tanto, mitificar el equilibrio presupuestario a mí me parece un error. Yo creo que hay que valorar en cada caso que es lo adecuado, ¿no? En estos momentos es adecuado, pues probablemente sea conveniente el acercarnos al equilibrio, porque hay una deuda pública acumulada importante. Esto es algo como el buen padre de familia, ¿no?, que decían los clásicos. Es decir, ¿significa que el equilibrio presupuestario es bueno y entonces nunca se debe pedir prestado? Pues si nunca pidiéramos prestado, nunca compraríamos una casa, por ejemplo, probablemente con dificultad un coche o un electrodoméstico. Es decir, a veces pedimos prestado. Lo que procuramos es que la carga de nuestra deuda no sea tal que no podamos vivir, que tengamos que dedicar toda nuestra renta a pagar la deuda. Algo así tendríamos que decir. Es decir, cuando la carga de la deuda es muy importante, entonces hay que controlar el déficit público y, además, debatir en cada caso sus efectos generales sobre el bienestar general, sobre la inflación y sobre otros objetivos, ¿no?
El malestar de esos 2 millones de empleados públicos, por las noticias que he ido recibiendo, tengo la sensación que no es solo por esa subida a la que no van a llegar o el gobierno no les ofrece, sino más bien por todo el poder adquisitivo que han ido perdiendo. Además, que han ido perdiendo, yo creo que habría que hablar en 10 años o en más de 10 años. Yo creo que eso es importante realmente. ¿Es así, le parece?
Efectivamente, ese es el problema que hace relevante la discusión, ¿no? Es decir, un poco el no subir el sueldo al nivel que hace la inflación significa que el salario real disminuye. Es decir, que si el salario real en un caso como este disminuiría, pues si sube por ejemplo un 2% y la inflación es del 4%, estaríamos perdiendo un 2%. Como yo escribía el otro día, sería algo parecido a que se pusiera un impuesto especial sobre las nóminas de los funcionarios del 2%, ¿no? Entonces, este tipo de medidas se justifican, además de lo que hemos hablado, del control presupuestario, por razones de decir, bueno, es una época de crisis y por lo tanto hay que apretarse el cinturón, se lo deben apretar especialmente aquellos que están en una situación privilegiada, ¿no? Hombre, lo de la época de crisis yo creo que se vende mal, ¿no? Cuando se está vendiendo que España va bien, cuando las stock options están dando unos rendimientos importantes a colectivos, etcétera. La verdad es que decir, oiga, pero no dice usted que todo va tan bien, no me hable de crisis, ¿no? Por lo tanto, ese argumento no sería ahora muy defendible, pero sí el de privilegios. Sí, sí se suele decir, oiga, usted tiene una situación especial de estabilidad en el empleo, que tiene muy poca gente y cada vez menos en la economía, por lo tanto tiene usted que tener un sacrificio especial, ¿no? Y este argumento ha servido para que efectivamente durante toda la década pues se hayan congelado los salarios y que de los funcionarios y que por lo tanto en otros años por debajo de la inflación y así se ha ido acumulando ese impuesto sobre las nóminas hasta el punto que hoy, pues claro, resulta difícil estimarlo así ahora sin tener los datos delante, pero puede llegar al 20% la pérdida acumulada que se ha ido haciendo. Que se ha ido llevando a cabo.
Un 20% es una cantidad enorme.
Claro, pero es que ha habido 2 años de congelación y ha habido, yo creo que al menos 4 años en que el crecimiento ha ido por debajo, más estoy contando también este que viene, y en casos en los que la inflación estaba del orden del 5%. Entonces eso significa que los funcionarios están soportando y establemente, no es decir, este año os pedimos un sacrificio, ¿no? Es que lo que se pierde en nómina se pierde ya para las subidas posteriores, ¿no? No es un impuesto extraordinario. Yo este año le pido este sacrificio, haga usted esta donación, por así decirlo, si no, 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 y ya para siempre va a estar usted pagando el impuesto. Entonces, claro, esa acumulación es la que lleva a que algunos funcionarios opinen que hasta cuándo se va a tener que estar pagando este impuesto extraordinario y, sobre todo, ¿hasta cuándo va a seguir aumentando
ese 20%? Parece que tuviera que tirar a los funcionarios a una huelga general, como decíamos en la presentación del tema. ¿Usted cree en la movilización de 2 millones de empleados públicos? Es un colectivo que parece muy difícil de movilizar, a pesar de que pierden, como dice usted, o han ido perdiendo dinero en su capacidad adquisitiva.
Bueno, un proceso de inflación se caracteriza por ser un proceso de lucha de rentas. Es decir, si, por ejemplo, sube el petróleo un 5% y eso implica que nuestra factura petrolífera crece en ese porcentaje, lo cual significa que somos un 1% más pobres. Y dijéramos, ¡ay, qué pobres somos, qué pena, hemos perdido todos un 2%, por ejemplo, un 1, lo que sea! Pues no pasaría nada. No había inflación. Subiría de una vez los precios y ya está. Pero el problema surge cuando nadie se conforma con eso. Entonces todo el mundo empieza a luchar por defender su poder adquisitivo y suben los alquileres, suben los intereses, suben los precios, suben los beneficios, suben los salarios, etcétera. Entonces, ¿quién pierde? Los débiles. Entonces, en ese sentido, es cierto que ese impuesto extraordinario inflacionista lo han soportado los funcionarios por la apariencia de debilidad, de que no se hablan, no se callan, y por lo tanto, esa falta de movilización, sin duda, es la que justifica que en este proceso inflacionista sean los grandes perdedores.
Si los funcionarios hubieran movilizado, ¿usted pensaría que el gobierno podría cambiar? Se movilizaran, perdón. ¿El gobierno podría cambiar de postura?
Depende del grado de movilización, pero la experiencia está mostrando que este gobierno es bastante sensible a las movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, los agricultores o con el tema del gasóleo, etcétera, ha tomado medidas correctoras, ¿no? O sea que nunca se sabe, pero probablemente afectaría, ¿no?
En 50 segundos nos podría explicar, profesor Gimeno, ¿sí hay desigualdades entre las distintas administraciones públicas?
Sin duda, sin duda. Hay desigualdades y dentro de cada administración, ¿no? Uno de los problemas, a lo mejor, es que esta congelación de sueldos o este incremento menor luego afecta de forma desigual porque determinados colectivos, quizá por la mayor fuerza de presión, por no ser débiles, consiguen mejoras bien en sus autonomías, bien como cuerpos especiales dentro de la administración, y entonces eso hace que sí, que sin duda haya desigualdades.
Profesor Gimeno, muchas gracias por su colaboración y por cumplir con nuestro tiempo. Nuestras preguntas, nuestro tiempo. Y a ustedes, gracias por seguir fieles a nuestras emisiones. Hasta el próximo sábado. Un saludo.
Gracias.